Buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio en esta mañana estar delante de ustedes, pero no saben cómo estoy ahorita. Estoy agradecido a Dios porque siempre nos pone estas cosas. Estoy muy, muy alegre, primeramente porque a la vez estoy alegre y a la vez temeroso. Lo que dijo el hermano Juan Antonio acerca del alto. A la vez me alegra y a la vez estoy muy temeroso por la obra que se va a empezar en el alto. Pero algunos hermanos me dijeron, siempre es bueno estar temeroso. Y creo que no saben pero cómo estoy de temeroso y también en estos instantes. Bueno, hermanos, quiero agradecer primeramente a Dios y agradecer mi familia está aquí presente, a Daniel, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y gracias por su apoyo. Y todavía es peor, pero tengo que ser obvio. Bueno, oraremos, hermanos, antes de empezar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios Eterno, Dios de la Gloria, tú eres bueno, Señor. Tú escoges, Señor, un necio de este mundo para poder hablar, Dios. Y gracias, Señor, tú has permitido que esté en este momento. Y te doy la honra y la gloria. Todo lo que se hablemos sea para tu gloria y para glorificar tu nombre en altos. Bendito seas tú, alabado seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes dirán por qué lo necio, lo vil de este mundo escogió Dios para estar delante de acá. En un dato más les voy a decir por qué. ¿Por qué digo todo esto? Como dijo el hermano, hoy nos toca Gálatas. Y hoy vamos a entrar al capítulo 3 de Gálatas, en el cual estamos estudiando, en el cual todos nuestros hermanos antecesores han hablado desde el capítulo 1 de Gálatas, han ido hablando acerca de lo que es la fe, la salvación. Y aquí, en estos versículos, donde vamos a empezar, habla de lo cómo es la salvación. Vamos a leer. Dice, oh Gálatas insensatos, 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muchos de nosotros a veces empezamos algo. Muchos de los que son empresarios empiezan a tener su empresa, empiezan con cosas buenas, con ideas buenas. Todos empezamos alguna vez a hacer algo bueno. Pero a medida que vamos creyendo o a medida que vamos haciendo lo que estamos haciendo, poco a poco nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, lo que habíamos empezado a un principio, acaba en otras cosas. Nuestra visión en la cual habíamos estado en ese principio acaba en otras cosas. Y esto es lo que les estaba pasando a los gálatas en esta época. Los gálatas estaban ellos, habían sido predicados por Pablo. Pablo había venido a Galacia y les había predicado el Evangelio. Ese Evangelio que Pablo estaba predicando era sobre la cruz. Sobre lo que Jesucristo había hecho en la cruz. Y Pablo, pero les está diciendo en este lugar, en este capítulo, dice, oh Gálatas insensatos. Insensatos es una palabra necia. O necios. ¿Cómo ustedes se van a apartar de lo que antes les estábamos predicando? O de lo que les estábamos diciendo. Ellos habían estado, ¿por qué? Porque habían entrado los judaizantes, maestros antes en el cual estaban ellos y habían entrado a la iglesia para poder mostrarles o cambiarles la perspectiva de lo que ellos tenían. Los judaizantes habían entrado a la iglesia para poder darles otro concepto o cambiar sus formas. Habían traído prácticas espirituales antiguas que ellos tenían, en las que ellos también antiguamente vivían. Pero cuando el Evangelio entró, Pablo les había hablado acerca del Evangelio, acerca de la salvación de Cristo, que no era por las obras. Eso lo vamos a ver más abajo. Pero que ellos no habían entendido. Y por eso Pablo se escandaliza de esto. Le dice, ¿por qué son tan necios? ¿Por qué son insensatos? ¿Ustedes no saben qué es el Evangelio? Y hay otra palabra que está más abajo. ¿Quién nos fascinó? La palabra fascinar se traduce como hechizar, embrujar, ver mal o ser hipnotizado. Pablo les estaba diciendo, ¿cómo? ¿Quién les ha hechizado a ustedes? ¿Quién les ha embrujado a ustedes para que no obedezcan a la verdad? ¿Por qué han cambiado su forma de actuar? ¿Por qué habían cambiado la forma de vivir ellos o de pensar ellos? Y estaban queriendo acomodarse a sus prácticas antiguas en las cuales ellos vivían. Y Pablo les estaba diciendo acá que ustedes han sido fascinados. En esa época esos maestros, los maestros judaizantes, eran gente que podía entrar, que podía hablar bonito desde el púlpito y podía hacerles ver cosas que ellos no podían ver. Eran falsos maestros en los cuales ellos estaban entrando en esa época. Hoy en día, a veces nosotros tenemos falsos maestros. Aún dentro de las iglesias, a veces hay falsos maestros. Y nuestros oídos y nuestras mentes están abiertos a veces a sus palabras para escuchar. Nosotros, los que hemos nacido a Cristo, los que vivimos a Cristo, deberíamos de estar seguros de nuestra salvación. Porque hemos creído en alguien que no es hombre para mentir. Pero en esa época los judaizantes habían hecho todas las cosas para hacer que la gente que en esa época los hermanos cambien. Estos judaizantes entraban como falsos maestros y eran hombres inteligentes, hombres fuertes, hombres con carácter, que imponían lo que ellos pensaban y que estaban imponiendo hacia la gente lo que ellos estaban pensando. Nosotros, hermanos, hemos escuchado, a veces escuchamos muchas veces por la tele, en diferentes iglesias, cómo hay gente que es manipulada por este tipo de maestros, que dan sus casas, que dan su dinero, que dan todo lo que ellos tienen. Y cómo se dejan llevar por la falsa doctrina que ellos tienen. Estos falsos maestros solamente hacen pura palabrería. ¿Para qué? Para poder ganar más dinero para ellos. No les interesa sus almas de las personas. Más les gusta el bienestar que ellos quieren tener. Nada más. Y la Biblia dice que en Efesios 4:14 dice, para que ya seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empeñan con astucia las artimañas del error. Estos hombres son así, que nos llevan con cualquier artimaña para hacernos error. Nosotros, hermanos, los que hemos creído a Cristo, los que vivimos bajo la gracia, nosotros somos salvos por gracia. No somos salvos por méritos o por obras que nosotros pudiéramos hacer. Solamente somos salvos por la gracia de Dios. Y esa gracia, en un libro la etiqueta de Tom Gross, dice: la gracia entra en nuestras vidas, la gracia de Dios entra por las grietas en nuestras vidas. Esa gracia es la que va salvando y la que va ayudándonos a entender lo que es verdaderamente el Evangelio y lo que es verdaderamente el poder del Evangelio, lo que dice Pablo en Romanos 1:16, porque dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree. Ese Evangelio es el que cambia, ese Evangelio es el que da salvación, el que nos ha cambiado y el que nos ha transformado. Nosotros muchas veces podemos creer, podemos decir: este hermanito sabe, o este pastor sabe, conoce muy bien. Pero si tú no estudias la Biblia, si tú no lees más de lo que debes leer, fácilmente vas a ser engatusado por estos falsos maestros. Fácilmente vas a ser llevado por doctrina por cualquier lado. Solamente el espíritu que nosotros tenemos, hemos decidido de Dios, ha sido por gracia. Y no ha sido por otra cosa. No ha sido porque yo sea bueno, porque yo esté ayudando a los pobres. Ha sido por gracia solamente. La salvación que ha venido a nuestras vidas, ha sido por gracia. Para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Para que nosotros estemos delante de Él. Sin de qué gloriarnos, no por nuestras obras, sino porque Él así lo ha querido. Y eso es lo que Pablo les había indicado a un principio a estos hermanos de Galacia. Pero los judaizantes habían estado. Dice: ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Jesucristo había sido presentado claramente. Jesucristo había sido enseñado claramente. Y en esta iglesia, hermanos, desde el hermano Juan Antonio y todos los hermanos que han pasado y han subido acá, el Evangelio ha sido presentado claramente. Es presentado claramente. No se sale, ni se va, ni se habla más, ni se habla menos de lo que dice la palabra de Dios. Solamente se habla lo que dice la palabra de Dios. Y eso es el Evangelio. Eso es presentado. Muchas veces, de los que hemos venido, de los que estábamos en el mundo, yo soy uno de los primeros que estaba en el mundo, muchas veces a mí me han hablado del Evangelio, en muchas ocasiones. Pero nunca he podido querer aceptar a Jesucristo. Porque siempre pensaba que si hacía, que si me portaba bien, que si no golpeaba a mi mujer, si era un esposo bueno, estaba haciendo las cosas buenas y que no necesitaba de Jesucristo en mi vida. Pero siempre estamos cesados en ese concepto. No por obras, para que nadie se glorie. El Evangelio transforma tu vida. El Evangelio cambia tu vida. Ese Evangelio poderoso que un día, cuando Pablo estuvo, dio al Señor Jesucristo, eso ha cambiado su vida de Pablo desde ese día. Y en nuestras vidas, hermano, el día que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, lo hemos aceptado como Señor de nuestras vidas, ese día el Espíritu Santo de Dios ha entrado y ha morado en nuestros corazones. ¿Pero será así? ¿Será así que ha entrado en nuestras vidas y está morando hoy en día en nuestras vidas? ¿O solamente ese momentito nomás? ¿O solamente ese tiempo nomás en el cual hemos aceptado, hemos dicho: sí, sí, Señor, porque tenía problemas, porque tenía lo otro, porque tenía, y hemos aceptado y después lo hemos dejado? ¿Será? ¿O hemos vuelto a nuestras creencias antiguas? ¿Hemos vuelto a lo que antes pensábamos? ¿Hemos ido todavía a la Pachamama para que me vaya bien, creyendo en lo que nos dicen, en las cosas que no pongas mi cartera en el piso porque no voy a tener plata, o no pases por ese lado porque me va a ir mal? A veces creemos, pero estamos con prácticas antiguas de las cuales Dios nos es eterno. Pero volvemos a veces nuestra forma de pensar a lo que éramos antes. La vida cristiana y la salvación que nos ha dado Dios, y lo que Dios quiere es que entreguemos toda nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu en control de Él. No hay más. No hay otro evangelio, no hay nada aparte de eso. Nadie te puede salvar. Nadie nos puede salvar. Solamente ese poder de Dios. Ese poder, dice, el que resucitó Cristo y el que lo levantó. Ese mismo poder opera en nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y Él es el que nos levanta y nos resucita. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese mismo poder es el que te levanta y te lleva. Pablo está hablando acerca, en el versículo 2, esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo hemos decidido? En esa época Pablo le estaba preguntando a los de Galacia, ¿cómo han recibido? O sea, ¿han recibido todo por las obras en las cuales vivían ustedes antes? ¿En las prácticas espirituales antiguas ustedes vivían, han recibido el Espíritu por eso? ¿O han recibido por el oír con fe? ¿Cómo han recibido ustedes el Evangelio? Muchos de los judaizantes volvían en esa época a sus prácticas antiguas, como decían. Y ellos creían y cambiaban en su mente pensando que iban a recibir la salvación o el Espíritu solamente por las obras, porque iban a rezar a sus sinagogas o iban a orarse, a presionar, y cada vez constantemente lo hacían. Y creo que ellos iban a hacer eso porque daban de su diezmo, porque daban todo lo que decía la ley y estaban dando peso a peso, andaban de acuerdo a lo que decía la ley. Ellos no han recibido la palabra de Dios por eso. Ellos no han recibido por obras de la carne, sino que habían recibido por el oír con fe. La fe, hermanos, la fe. ¿Qué es la fe? Como dice en la fe, como dice Jerry Cross, la fe es la mano extendida del mendigo hacia Dios para recibir su misericordia. Esa es la fe. Y esa es la posición en la que nosotros estamos cuando confiamos en Dios. Estamos extendiendo nuestra mano hacia Dios para recibir sus misericordias, porque somos mendigos, porque no tenemos nada y no hemos hecho nada para merecer algo. Y estos judaizantes estaban hablando eso y estaban diciéndoles eso a los hermanos. Ellos pensaban que estaban queriendo hacer todo lo que tenían, pensaban que iban a tener por las obras, pero no por la fe. Nosotros, hermanos, tenemos que ser sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados, y que abundemos en acciones de gracias. Tenemos que a depender de lo que hemos creído. No sé, alguien decía alguna vez, la fe es como que, no, el hermano decía, la fe es como que yo estoy sentado en esa silla y estoy seguro de que no me voy a creer. Esa fe es sólida, esa fe que tenemos que tener en el Señor Jesucristo es firme para no caer, sino para estar constantemente agarrados de Él y entrelazados nosotros hacia Él. Porque Dios no nos suelta, sino que nosotros somos, por no creerle a veces, nosotros somos los que nos soltamos de la mano de Él. Hay muchas cosas en las que en mi vida, hermanos, he tenido que aprender. Estoy en la vida cristiana, por la gracia de Dios, 11 años. Pero en estos 11 años que he vivido en la gracia, que he sido salvo por Dios, he tenido que aprender a depender constantemente de Él. No es fácil. Es fácil, como Dios dijo, le dijo a Josué, la planta que pisare de vuestros pies será todo tuyo. El problema es que nosotros no podemos entrar a eso. El problema es que no le creemos a Dios para poder entrar a ese lugar. La fe. En mi vida ha pasado muchos problemas. He tenido muchos contratiempos. He tenido varias dificultades en mi familia, con mi esposo y con mis hijos. Para los que no saben, tengo tres hijos. Tres hijos grandes que ya son, el mayor tiene 27 años, el menor tiene 25 y mi otra hija tiene 15 años. Y en todo ese lapso con mis hijos hemos tenido dificultades. Pero saben que esto que me ha fortalecido, de creerle a Dios que Él lo va a hacer todo. Y que yo solamente tengo que obedecerle. Y que mi fe está puesto en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús. Y en todo este tiempo hemos sido bendecidos por la gracia de Dios. Uno de los versículos favoritos que yo tengo es en Romanos 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia me sigue. ¿Cómo? Eso es, hermanos, lo que se debe. Ese poder que cambia, transforma a la gente y no te va a dejar nunca vivir en las creencias que tú puedas vivir. Ese poder del Evangelio que te va a levantar de donde tú estás. Puedes tener problemas, puedes tener dificultades. No te digo que se van a solucionar, sino que vas a ser fortalecido mediante esos problemas. Dios hace. La fe es algo que tiene que ir pegado a nuestras vidas. Por la fe podemos hacer muchas cosas. Vamos a obedecer a Dios, vamos a ayudar, vamos a hacer muchas cosas. Pero si no podemos obedecer, si no tenemos una fe segura en el creador del mundo, en el hacedor de la tierra, en vano estamos sentados en él. Acá. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne? ¿Cuántas veces en mi vida, hermano, he acabado en la carne? Hay veces por hablar con mi esposa, estoy hablando y de pronto discutimos, y ya, dos o tres palabras, y yo le he fregado todo. Y otra vez vuelvo a la carne. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho? Estando en el trabajo, estando en la universidad, no podemos o no sabemos medir nuestras palabras cuando tengamos que decir algo. Y podemos lastimar. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Ustedes, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Si hemos nacido en el Espíritu, si ese Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿cómo vamos a acabar en las pasiones de la carne? ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Vamos, por favor, a Gálatas mismo, en el 5 del 16. Voy a leer desde el 16 hasta el 26. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y malditas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todas estas cosas son parte de la naturaleza antigua en la cual nosotros habíamos sido engendrados. hemos nacido, desde que hemos nacido con el pecado de Dios. Y todas las cosas que aquí muestra han estado en nuestras vidas. Pero ya cuando viene el Espíritu en nuestros corazones, todo ese concepto, todo lo que teníamos antes, en primera Pedro dice que somos sacerdotes real y nación santa, pueblo escogido y adquirido por Dios. ¿Saben cómo es una nación? Una nación tiene sus formas, tiene sus hábitos, tiene todo formado y definido. Tiene todas sus leyes, o sea, tiene todo lo que tiene que hacer en esa nación, como ciudadano de esa nación. Y cuando decimos que, cuando Dios dice que somos una nación santa, estamos bajo la autoridad de Dios en esa nación. Vivimos bajo la autoridad de Él en esa nación. Y tenemos que obedecer al único rey soberano que es Dios. Y nada más. Cuando nosotros entramos a esa nación. Puede que nosotros hayamos sido formados de diferentes formas. Yo he sido formado de diferentes formas. Cada uno de ustedes ha sido formado de diferentes formas. Pero cuando estamos en una nación, cuando entramos a la nación, entramos con esa mente de obedecer a Dios en todo momento. Nadie más, hermano, puede hacer eso. Solamente Jesucristo. Y estas obras de la carne es las que nos hacen debilitar. Si es que nuestra fe no está conforme y si nuestro espíritu no está constante en lo que Dios es. ¿Y saben cuáles son el fruto del espíritu? Lo dice más abajo. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el espíritu, andemos también por el Espíritu. Estos son los frutos del Espíritu. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, debíamos estar con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Contra tales cosas, no hay nada. Cuando tú te enojas, o cuando tu pareja, o tu cónyuge, o tu amigo se enoja, si tú eres paciente, Él no te va a poder decir nada más. En estos años que vivo con mi esposa, vivimos 24, 25 años. Estos últimos 11 años con mi esposa hemos aprendido a comunicarnos y a tener paciencia. Primeramente yo he tenido que aprender a ser paciente con mi esposa. ¿Pero por qué? Porque yo soy capo, no. Sino porque el Espíritu de Dios que entra en mi vida me hace decir que yo tengo que ser paciente y tengo que aprender a escuchar y hablar. Y eso es el fruto de la paz. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los de Galás. Ellos habían empezado en el Espíritu, pero habían acabado en la carne. Todos, alguna vez, acabamos en eso. Por una palabra o cualquier cosa que digas, o que lastimes a tu hermano, o que lastimes a tu esposa, o a tus hijos, estás acabando en eso. ¿Tantas cosas habéis padecido? En vano, si es que realmente fue en vano. En esa época, ustedes saben, Pablo, cómo ha sido perseguido. Pablo iba de un lugar a otro lugar. Él caminaba, lo perseguían, le decían muchas cosas, le hacían muchas cosas. Ha estado en golpe, le han golpeado. Muchas veces estaba en la cárcel. Y todos los hermanos sabían en ese época. Y los mismos de Galacia habían sufrido para manejar el Evangelio. Para saber del Evangelio. Pero en vano, dice, tantas cosas habéis padecido, si es que realmente fue en vano. Ellos, los gálatas querían vivir en un legalismo constante dentro de esa iglesia. Los judaizantes querían poner eso en fin, pero no se daban cuenta de que todo era en... O sea, tantas cosas habían para decir, tantas cosas, si es que realmente fue en... Tantas cosas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta mañana estamos muchos años en la iglesia? Tal vez estamos 20 años, tal vez estamos 30 años. Y si cometes un pecadito o un pecado, para Dios no hay pecadito, si cometes un pecado cualquier índole, una mentirita. O sea, no es en vano que tú estés en la vida cristiana y sigas a Cristo tantos años. ¿Qué es lo que nos pasa? Podemos estar 20, 30 años, pero no ha sido en vano. Una de las cosas que me llama la atención, hay algunos, cuando llegó Franklin Graham acá, y nos invitaron a todos los líderes, y fuimos aquí a la casa de la casa. Y en la casa de la casa, les agasajaron o les dieron un presente a los hermanos más antiguos que estaban trabajando en la obra. Y había un viejito que ha entrado. Él había trabajado 50 años en la obra. Y él, cuando yo le vi, le dije, wow, qué gran testimonio de haber trabajado 50 años. A él, si le preguntara si ha sido en vano, me iba a decir no. No ha sido en vano. Ha sido bueno. Yo que estoy en la vida cristiana 11 años, digo que es excelente, no es en vano. Es excelente estar en la vida de Dios, en la vida cristiana. Pero tantas cosas. O sea, y uno se padece. Hay aflicciones, hay problemas, hay. No es que no hay, hay, hermanos. Y va a haber, y tiene que haber, para que podamos ser levantados y fortalecidos mediante todas las pruebas que puedan venir en nuestras vidas. No te preocupes cuando vienen problemas o aflicciones a tu corazón o a tu vida. Es que Dios está probando. Es que Dios está trabajando. Es que Dios lo está levantando. Y eso no es en vano. Para mí no es en vano. Eso me ayuda al conocimiento más de Cristo. Cristo es el que nos da de su Espíritu y nos ayuda a nosotros a vivir una vida entera de comunión con Él. A un principio les dije, voy a hablar un poco de lo que dije, de lo vil de este mundo, escogió Dios. Hay muchos hermanos que saben, hay pocos que no saben. En mi vida pasada yo era alcohólico. Entré a un centro de rehabilitación. Por la gracia de Dios, estoy acá. ¿Saben qué? Ese centro de habitación que hizo, lo hizo Dios solamente para mí. Todo el centro que la iglesia, la iglesia en la que estamos, ellos tenían un centro de habitación en esa época. Estoy hablando del 2004. La iglesia tenía un centro de habitación. Y de todos los internos que en esa época estábamos, por la gracia de Dios, solamente salí yo. Y todos los demás no salían. Dios ha sido bueno. Por eso decía que lo vil de este mundo escogió Dios para estar delante de ustedes en esta. No soy digno de estar delante de ustedes, pero Dios me ha hecho salvo. Y me ha salvado a mí, no solamente a mí, sino lo pasa a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y solamente por su gracia, hermano, estoy delante de ustedes. Él es bueno, Él es poderoso para salvar y para levantar a las personas cuando Él se lo pide. No hay otro, no hay otro Dios, no hay nadie quien te pueda sacar. Y como les decía, solamente Dios ha obrado. el tiempo del, creo que del censo duró unos 4 años, no sé, o 3 años creo que duró, ¿no? Y después es eso. Y eso, solamente eso hizo Dios, para que yo salga de eso. Él movió el cielo, Él hizo todo. Él hizo todo para que yo en esta mañana esté delante de ustedes. Y no solamente en este momento, sino que me mande a lugares que yo nunca conocí. Recién, cuando salí, cuando terminé el internado, recién yo terminé el bachillerato. Y eso por la gracia de Dios. Dios es bueno. Y en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, Él ha permitido que ahora o la próxima, cuando llegue de mis vacaciones, perdón, de viajar a Panamá. Creo que va a ser vacación. Y creo que cuando vuelva de allá es cuando voy a tener que subir al alto. Y no crean, estoy con miedo y con miedo. Pero sé que Dios es la fortaleza. Yo soy vivo de trato de que Dios obra y de que Dios cambie. Yo soy la imagen de que Dios hace todo eso en nuestra vida. Y no hay cosa alguna que para Dios no es imposible. Yo soy salvo. El día que yo acepté a Cristo, he sido salvo por la gracia de Dios. Y no solamente yo, como dije, sino mi familia. Y por ende, a mi papá y a toda la familia de mi papá, que ellos tampoco en esa época no conocían y después han ido conociendo a Cristo. Ahora toda la familia de mi papá también es cristiana. Y por gracia somos salvos, ¿no? Sí, ¿no? Sea para la gloria de Dios, ¿no? Sea para la gloria de Dios todos sus aplausos. Porque Él es el que produce y Él es el que hace todo eso. Así que, hermanos, estemos confiados en Él. Hay muchas cosas, en otra oportunidad voy a decirles más cosas de las que Dios hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Pero confiemos en Él. Y no volvamos a nuestras prácticas antiguas. Y no volvamos, no retrocedamos hacia atrás, sino vayamos adelante hacia a lo que Dios ha preparado para nosotros. Hay muchas cosas que recoger en mí, pero Dios es fiel. Y se van a acordar que Dios es fiel. Yo lo tengo bien en claro de que Dios es fiel. Tengo un trabajo donde Dios me ha puesto en ese trabajo y en el trabajo el mismo, la cantidad de años que estoy aquí en mi iglesia. Solamente Dios hace muchas cosas. Como digo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia me sirve, hermano, para ti. Gracias, hermanos, por escucharme esta mañana y que Dios los bendiga mucho.